transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones no dan tregua a la población en Cuba.
Madres cubanas sin hogar enfrentan riesgos ante la falta de respuesta de las autoridades.
Presos por las protestas en Caimanera convocan a millones a unirse a reclamo de libertad.
Denuncian atropellos a la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Unión Europea prorroga sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Israel y Hamas se acusan mutuamente por situación de civiles en hospitales de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes, inicio de la semana laboral, 13 de noviembre del año 2023. El equipo que va a estar acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Los prolongados apagones y la escasez de alimentos no dan tregua a la población cubana y se dispara el malestar social en el país, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso.
Los apagones se recrudecieron durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, incrementando el malestar social, dijeron a Radio Martí residentes desde los territorios afectados. La falta del fluido eléctrico y de alimentos es la realidad en San Antonio de los Baños en Artemisa, expresa Daniel Alfaro Frías.
Ponen 5 horas y quitan 5 horas. Anoche mismo la quitaron hasta las 2:30 de la noche y a las 5 de la mañana ahora la volvieron a quitar otra vez.
Guillermo del Sol, comunicador independiente, advierte que además de los apagones, predomina también el daño en los equipos electrodomésticos en la ciudad de Santa Clara.
El sábado los apagones fueron muy extensos y ayer domingo tuvimos apagón desde por la mañana hasta horas del mediodía de noche, volvieron nuevamente a quitar el servicio. Muchos equipos se queman y la empresa eléctrica no repone equipos ni indemniza.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en los municipios es aún peor.
Constantes apagones que oscilan entre 12 y 14 horas en el día. El pueblo está muy indignado con eso.
Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describió la actual crisis energética.
Altamente complejo aquí la situación que hoy estamos viviendo con los excesivos apagones y acá todo el mundo bien molesto.
Joanny Beltrán Gamboa reside en Guantánamo y reiteró que ahí solo han vendido desde el primero de mes por la canasta básica 3 libras de azúcar y arroz.
La corriente se va a cualquier hora, sin límite, 7, 8 horas, tarifa de frijol por la calle. 500, 550 pesos. Es terrible la situación de la alimentación.
En Camagüey el descontento es generalizado por los apagones y la falta de alimentos, aseguró Lady Tavares.
4 horas. Ese es el tiempo que tenemos corriente. La ponen a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde la vuelven a quitar. Y la vuelven a poner ya tarde en la noche. Aquí no hay vida con los apagones, no hay vida con la comida. La población está sumamente disgustada.
Han sido muy prolongados en los últimos días los apagones en la ciudad de Pinar del Río y en los municipios, explicó José Rolando Cázares.
El tema energético para Pinar del Río fue bastante fatal. Incluso hubieron más de 14 horas en algunos lugares. San Juan y Martínez hubieron alumbrones, no apagones.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Bueno, esto es terrible. Aquí se la llevaron por la tarde hasta las 12 de la noche, pero durante el día hay apagones también. La gente está peleando, la gente está protestando, no hay comida y sin tener con qué cocinarla, peor todavía. Esto da lástima, Cuba no es un país ya y esta gente que está en el poder no tienen vergüenza.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Familias cubanas se están viendo obligadas a enfrentar riesgos para su salud e inseguridad ante la carencia de respuesta gubernamental. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos en espera de que el gobierno dé solución a su problema de vivienda. Desde finales de octubre, Judith Nelly Elis González, madre de tres menores de edad, ocupa la Biblioteca Municipal de San Germán en la provincia de Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, según comunicó a Martín Noticias, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno. Entre lo dicho a González está la posibilidad de que le quiten a sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.
Fueron los de vivienda, fueron un médico, los de cultura y todo eso. Me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso. Y que como eso estaba en peligro para salvar a los niños, que me podían quitar a los niños y entregárselos al papá.
Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada Biblioteca Municipal de San Germán.
Yo le dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que no resolvieran mi problema. ¿Dónde me voy a meter si no tengo dónde vivir? Que es lo que yo le estaba diciendo. Ajá, yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter? Ahí en el camino no puedo estar.
Pero la realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba. Es el caso de Dianella Álvarez, quien es paciente de cáncer y teme no poder dejar a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta. Así lo explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tengo una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa, donde ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al gobierno, porque soy una madre de dos niños, para solicitar un terreno al cual el gobierno no me dio respuesta.
Solamente en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, hay un déficit habitacional de 216.000 viviendas, mientras a nivel nacional la ONEI reporta un déficit de 862.000 inmuebles. Una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El techo con verde y arriba, dos feliz de mojo allí.
Y son alérgicos, los cuatro niños son alérgicos, los cuatro.
Sí, la grande, entonces tiene una enfermedad en la piel también.
Y cuando viene un temporal de agua, como en primavera, es a correr para el hospital a cualquier hora. Es con asma, con esto, con lo otro, y andan todo. Porque mira, como el piso de tierra, tú sabes, a ver que llueve la humedad, es a correr con ellos. A ver que llueve.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Al menos 7 protestas de pequeños grupos se han originado en La Habana entre septiembre y lo que va de noviembre. La más reciente en la intersección de las calles Monte y Agramonte, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Nosotros aquí no estamos haciendo nada mal. Simplemente estamos que queremos algo. Cuando la viva venga, nosotros nos vamos.
Este sábado, alrededor de 10 mujeres acompañadas de niños cerraron la intersección de las calles Monte y Agramonte de La Habana Vieja para demandar al menos una pipa de agua para la barriada de ese municipio habanero. Las manifestantes bloquearon la calle con cubos vacíos para impedir el paso de los vehículos. Se puede ver en un video divulgado por el medio Cubanet. A pesar de que las protestas de mujeres que cierran vías de tránsito importantes se han hecho casi habituales, las autoridades solo proporcionan soluciones temporales que conforman a las manifestantes presionadas por la policía.
Primero, la frecuencia con que se están dando los plantones aquí en Cuba. En La Habana, específicamente, en los últimos 2 meses ha habido 7 plantones. La mayoría, por el tema del agua, tiene que ver con que la gente comprende, el ciudadano comprende, de que el plantón es una forma de resolver el problema.
Indicó el periodista independiente Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
¿Por qué? Después que te plantas al gobierno o a la policía, porque no tienes agua, porque no tienes electricidad, porque no tienes alimentación, ¿por qué no vas más allá? Bueno, lo primero que sucede es que la gente tiene miedo de sobrepasar esos límites. Solamente espera que el gobierno lo resuelva de poquitos y no va más allá porque tiene miedo a la participación en la política. Primero porque no hay recursos, no hay mecanismos, no hay caminos para dentro de la política resolver los problemas. Y segundo, que pende como una espada de Damocles sobre todo ciudadano cubano, la represión.
Al poco tiempo llegó la policía que anotó los nombres de las reclamantes, así como de los que grababan la protesta. Luego llegaron al lugar 3 pipas de agua para abastecer el barrio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
También Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maicí, Guantánamo, por falta de agua y alimentos, continúa siendo acosada por las autoridades, según denunció este fin de semana a través de Facebook. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Estoy cansada de represión. La primera vez me dijeron que me iban a quitar a mis hijos. Me lo iban a llevar para la casa de la patria. ¿Me entiendes? Abusando de su cargo. A raíz de eso, mis niñas vienen llorando a mi casa cuando ven un policía porque creen que me van a llevar presa. Se despierta una de noche, la asmática, porque últimamente está fatigada a raíz de la palangana de paño miau que el jefe de la policía, René, le echó arriba. Mi hija está fatigada. Se despierta, se me orina en la cama. Una niña de 8 años se me orina en la cama de los nervios que tiene. Se despierta dando gritos porque dice que me van a meter presa. ¡Basta ya! Ya no aguantamos más represión. Por favor, yo necesito que la ONU, la UNICEF, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que dentro o fuera de Cuba, que interceda por nosotros, porque los derechos de nosotros son violados. Ya no damos más, ya no aguantamos más tanta desesperación. Basta ya, me quieren hostigar, me están ahí detrás de mí, ahí, déjenme en paz, porque yo no fui la única que hice el video. Yo no fui la única que salí para la calle, déjenme en paz, porque lo que ustedes quieren es como para ustedes. Yo soy una amenaza, trancarme.
Domínguez ya ha sido citada en al menos dos ocasiones por la policía de Maicí, municipio del que tiene prohibido salir. Además, le han advertido que podría ser llevada a prisión, lo que le hace temer que sea despojada de sus tres hijos menores de edad.
Y más de seis meses después de estar encarcelados, los manifestantes del pueblo de Caimanera en Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, pidieron apoyo de los cubanos para lograr su libertad. En una carta divulgada por Victoria Martínez Valdivia, la madre de Alarcón Martínez, los dos jóvenes presos pidieron 1 millón de tweets con la etiqueta Libertad Caimán, para ratificar que la protesta del pasado 6 de mayo fue un antes y un después para su poblado.
Esa carta me la entregaron entre él y Daniel. Los muchachos me la dieron con el interés de que saliera a la luz la carta del día de la visita, el día 9. Están pidiendo inclusive a los derechos humanos porque en la misma carta dice...
El abogado de los presos políticos aseguró a Victoria Martínez que el juicio está muy cercano, pero que hasta que no entreguen la petición fiscal no podría definirse la estrategia a seguir para la defensa. A la madre le preocupa que los manifestantes juraron que si no les dan una pronta respuesta, ellos se van a plantar.
Y el autor y ex canciller chileno Roberto Ampuero lamentó la postura del gobierno de su país y de la izquierda en general de no condenar al régimen comunista de Cuba. En una columna en el diario La Tercera, Ampuero aprovechó el tema de la fuga de deportistas cubanos en los Juegos Panamericanos en Chile para fustigar el apoyo de la izquierda chilena al régimen de los Castro.
Ampuero afirmó que el problema de la izquierda es seguir junto a la dictadura de hermanos más prolongada del planeta. Agregó que los atletas cubanos que desean permanecer en Chile representan a los millones de cubanos hartos de una dictadura de casi 65 años que ya no brinda víveres, trabajo ni utopía a sus ciudadanos.
En otra información, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, en España, el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023. Junto a otras destacadas figuras de la música. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Academia Latina de la Grabación premió al músico cubano por ser un intérprete que durante su carrera ha hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Así lo presentó el director de orquesta Luis Cobos al entregarle el premio.
Con su intenso espíritu ha desafiado fronteras y ha transformado la trompeta en un ícono.
Arturo Sandoval dedicó a su esposa el reconocimiento y animó a los que, como él, provienen de entornos difíciles.
Recordar a todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino. A ellos quiero decirles que nunca dejen de soñar.
La Academia Latina de la Grabación también reconoció la carrera de la cantadora flamenca Carmen Linares, el cantante mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone, el grupo de rock argentino Soda Stereo y la cantante española Ana Torroja. Además, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibieron el premio del Consejo Directivo. En la gala de la 24ª entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo. En nuestra sección de deportes, la MLB dará a conocer sus novatos del año hoy. Los Lakers ganan sin LeBron James y el Heat supera a San Antonio. Además, el Girona continúa de primero en España, el Chelsea y el Man City empatan a 4 en Inglaterra. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden quiere restablecer los lazos militares con China, dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, días antes de que el mandatario y su par chino se reúnan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden se reunirá el miércoles en persona con el presidente chino Xi Jinping por primera vez en un año durante la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en San Francisco. Será solo la segunda reunión en persona entre los dos líderes desde que Biden asumiera el cargo en enero del 2021. En entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que el presidente Biden está decidido a ver el restablecimiento de los lazos militares porque cree que está en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. En el programa State of the Union de la cadena CNN, dijo que Biden trataría de avanzar en los lazos militares durante su reunión con Xi, pero declinó dar más detalles. El audio es cortesía de CNN.
The Chinese have basically severed those communication links. President Biden would...
Él dice que los chinos básicamente han cortado esos vínculos de comunicación, que al presidente Biden le gustaría restablecerlos y considera esta cumbre como una oportunidad para intentar avanzar en ese sentido. Dice que no se adelantará con ningún anuncio, pero que ese es un tema prioritario de la agenda. Se espera que la cumbre entre Biden y Xi trate temas globales, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, la inteligencia artificial, así como el comercio justo y las relaciones económicas, según dijo Sullivan. Las relaciones entre ambos países se enfriaron después de que Biden ordenara en febrero el derribo de un presunto globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Pero desde entonces, altos funcionarios de la administración Biden han visitado Beijing y se han reunido con sus homólogos para restablecer la comunicación y la confianza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, legisladores estadounidenses buscan un acuerdo que evite el cierre del gobierno el próximo 17 de noviembre. Héctor Contreras informa.
Esta semana que comienza será definitiva para saber si el gobierno estadounidense cierra de forma parcial sus operaciones, ya que de no llegarse a un acuerdo entre los legisladores antes de la medianoche del 17 de noviembre, el país podría enfrentar su cuarto cierre en menos de una década. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó el sábado una iniciativa provisional de gasto destinada a evitar el cierre, pero la medida rápidamente encontró oposición de algunos miembros de ambos partidos en el Congreso. El plan que fue presentado a sus copartidarios por el actual presidente del cuerpo legislativo venía acompañado de un mensaje que citamos textualmente. Esta resolución continua de dos pasos es un proyecto de ley necesario para colocar a los republicanos de la Cámara en la mejor posición de lucha por las victorias conservadoras. Esta propuesta del legislador Johnson va en línea con su discurso, ya que en reiteradas ocasiones ha expresado su intención de extender la discusión al menos hasta inicios de 2024.
Dejé en claro aclaró que mi idea inicial era extenderlo hasta el 15 de enero para pasar las prisas navideñas y las cosas que normalmente nos atascan en la casa para esta época del año.
A diferencia de las resoluciones continuas ordinarias que financian agencias federales durante un periodo específico, la medida anunciada por el legislador Johnson financiaría algunas partes del gobierno hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de febrero. Los republicanos de la Cámara de Representantes esperan aprobar la medida el martes. Sin embargo, el ambiente polarizado en el Congreso estadounidense de los últimos meses no garantiza un acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 19 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, finalizó ayer en México su Asamblea General con la advertencia de que varios gobiernos del continente están fallando en la promoción de una prensa libre y que los países más golpeados fueron otra vez las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En estas tres naciones continuaron los arrestos, secuestros y exilios, así como restricciones en el espacio digital, aseveró la CIP. La entidad dijo que el recrudecimiento de las dictaduras, el fortalecimiento de los autoritarismos, el crimen organizado y la debilidad económica fueron los factores que más afectaron las libertades de expresión y de prensa en el continente.
Y precisamente en Guatemala hay reacciones a un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que señala restricciones a la libertad de prensa en ese país centroamericano. Desde allí reporta Eugenia Sagastume.
Guatemala continúa como uno de los países con alta restricción de libertad de expresión y prensa, según el índice de Chapultepec del año 2023, derivado de acciones registradas contra periodistas que se agravaron durante el proceso electoral. El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, publicado en la Asamblea Anual de esa entidad, señala que los periodistas son perseguidos por los mismos actores que han intentado judicializar el proceso electoral, una situación confirmada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Byron Barrera.
Efectivamente, existe un hostigamiento cotidiano en contra de personas, entre ellos medios, entre ellos columnistas, periodistas que son críticos pues al estado de cosas que interesa en Guatemala. El Ministerio Público ha dirigido acciones destinadas pues a provocar censura, autocensura, temor y exilio pues de periodistas que han sido críticos, sobre todo con el gobierno, o que han denunciado casos de corrupción.
El Observatorio de Periodistas de Guatemala registra un incremento de acciones contra la prensa durante el proceso electoral, principalmente obstrucción a las fuentes informativas, intimidaciones, difamación, amenazas y acoso judicial, mientras la Asociación de Periodistas espera que haya un nuevo escenario para la prensa después del 14 de enero con el cambio de gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Unión Europea prorrogó por 6 meses las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por socavar la democracia en Venezuela, a pesar de la petición de España de revisarlas tras los acuerdos alcanzados en octubre por el gobierno y la oposición. El bloque de 27 naciones redujo la renovación de las medidas punitivas a 6 meses. Hasta ahora, las sanciones a funcionarios del régimen de Maduro se prorrogaban por 1 año desde que fueron aprobadas en 2017. La Unión Europea adoptó sanciones contra dirigentes venezolanos a los que responsabiliza de la crisis política, económica, social y humanitaria en el país y de menoscabar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Y la caravana de migrantes que se dirigía a la frontera de México con Estados Unidos se ha debilitado. Sara Pablo nos pone al tanto.
El cansancio y la falta de atención de las autoridades provocó que la caravana de migrantes que partió a principios de mes de Tapachula, Chiapas, se vaya desintegrando conforme avanza, sin que hayan conseguido la fórmula migratoria múltiple que les permitiría cruzar territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. El contingente, que llegó a contar con 8,000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, se encuentra muy mermado debido a las caminatas bajo altas temperaturas y luego de que tras un bloqueo carretero de más de 30 horas se acordara con las autoridades la atención de grupos vulnerables. Rumbo al municipio de Mapastepec, algunos desistieron de seguir a pie y abordaron transporte público, mientras un grupo más reducido de lo que inició continuó con la caminata hacia Pijijiapan.
¿Cómo andamos? ¿Están listos para caminar?
¡Sí!
Somos 40 kilómetros. Dicen que ya no hay caravana.
El Instituto Nacional de Migración informó que luego del levantamiento del bloqueo carretero en Huixla, Chiapas, 452 personas migrantes, la mayoría núcleos familiares, que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria. Fueron trasladados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixla, donde se les proporciona alojamiento, servicios médicos, agua y alimentos, así como ropa y juguetes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Argentina. El candidato oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei cruzaron ataques en el último debate antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Argentina. La agencia AFP informa.
Massa, un peronista de centro, se esmeró en mostrar serenidad a la vez que insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica. Por su parte, Milei, un economista que se proclama como anarcocapitalista, acusó a Massa de integrar lo que califica de casta corrupta y ladrona y señaló que el signo político de Massa lleva 16 años en el poder.
Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república.
Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza.
El próximo presidente argentino asumirá el 10 de diciembre para un periodo de 4 años.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, bajo el control de Hamas, acusan a Israel de causar la muerte de decenas de civiles en los hospitales del enclave, mientras que el gobierno israelí acusa al grupo armado islamista de utilizar esos centros de atención médica para sus operaciones. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La situación de los hospitales en la Franja de Gaza es cada vez más crítica ante la falta de insumos básicos, un factor que, combinado con la elevada demanda de pacientes, convierte a los centros médicos en morgues, según denuncias de varias organizaciones internacionales, entre ellas la Cruz Roja. Las tropas invasoras del ejército israelí alcanzaron la entrada del principal hospital de la capital en su objetivo por tomar el control de la mitad norte del enclave palestino, donde se encuentra la ciudad de Gaza. De forma simultánea, médicos denunciaron que sus pacientes, entre los que se incluyen bebés, estaban muriendo por la escasez de combustible, un elemento imprescindible para generar energía. Desde que Israel declaró la guerra contra Hamas, considerado un grupo terrorista por varios gobiernos occidentales y cuyo brazo político gobierna en la franja, varios centros sanitarios de Gaza han sido víctimas de ataques israelíes en el último mes, mientras en los pasillos e inmediaciones se agolpan miles de heridos, desplazados internos que buscan refugio y cadáveres cuyos cuerpos yacen en el suelo. Muchas cirugías deben realizarse sin anestesia, que se reserva para operaciones más complejas como amputaciones, y el propio director del hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, en entrevista con la cadena de noticias CNN, aseguró que las principales unidades del centro están colapsadas y calificó la situación de catastrófica. El doctor Nadal, cirujano de Médicos Sin Fronteras en Gaza, explicó cómo se las ingenian para asistir a sus pacientes.
Hace una semana empezamos a utilizar vinagre para tratar infecciones. Han pedido en varias ocasiones la evacuación de este hospital. No lo hacemos, no podemos porque no nos indican a dónde evacuar y cómo evacuar a nuestros pacientes.
En tanto, Israel justifica sus acciones asegurando que los militantes de Hamas operan desde su cuartel general subterráneo en túneles que pasan por debajo del hospital y están utilizando deliberadamente a sus pacientes como escudo, algo que tanto Hamas como el personal sanitario han negado en múltiples ocasiones.
Otra noticia internacional, el gobierno británico cesa a la ministra del Interior y nombra como canciller al ex primer ministro David Cameron. Los detalles con la AFP.
Cambios en el gobierno británico. El primer ministro Rishi Sunak destituyó a la ministra del Interior, Suella Braverman, tras sus críticas a la policía y verse envuelta en varias polémicas. El cargo pasó a manos de James Cleverly, que ocupaba la Cancillería, lo que provocó a su vez el inesperado regreso a la política del antiguo primer ministro David Cameron como nuevo canciller. Cameron había dejado el poder en 2016 tras la victoria del Brexit en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a la que se oponía. Según medios británicos, la reorganización del gobierno buscaría dar impulso al Partido Conservador en el poder de cara a las elecciones legislativas del próximo año, en momentos en que los sondeos dan a los laboristas como ganadores.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones, como cada día, a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.